Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un documento que, la verdad, me pareció fascinante. Es el dossier de un proyecto llamado Hearing Him Org.
¿Sí?
Y nuestra misión hoy es desmenuzar su arquitectura, su filosofía. O sea, no solo describir qué es, sino entender por qué está hecho así.
Exacto.
Y de entrada, la premisa es potente. Plantea que vivimos ahogados en ruido. La ansiedad, las redes sociales, una fe que a veces pues se siente más como una rutina vacía, ¿no? Y su promesa, su lema, es salir de la religión teórica para la vida real.
Y es una promesa muy, muy ambiciosa. Lo primero que salta a la vista es que se definen como un ecosistema.
Ajá, esa palabra que está tan de moda.
Está muy de moda, pero aquí parece que se la toman en serio. No es solo un curso o un podcast, es un sistema interconectado de herramientas espirituales.
Y con una visión internacional. A ver, explícame eso.
Hablan de material en 3 idiomas, pero lo que me llamó la atención es que no usan la palabra traducción.
¿Ah, no?
No, dicen adaptación cultural del mensaje.
Espera, espera. Ese es un punto clave. O sea, ¿qué implica realmente una adaptación cultural en un contexto así tan espiritual?
Es una pregunta excelente.
Digo, ¿no se corre el riesgo de que el mensaje cambie tanto que pierda su esencia al pasar, no sé, de un contexto latinoamericano a uno europeo?
Justo. Y el documento no lo detalla, lo cual ya es interesante. Lo que sí enfatiza mucho es que la puerta de entrada a este ecosistema tiene que ser muy, muy accesible.
Claro.
Por eso tienen un sitio web, un podcast y un blog. Y describen el blog de una forma muy particular, como una sala de primeros auxilios.
Primeros auxilios, órale.
Sí, no empiezan con teología densa, sino con los problemas que, pues, le quitan el sueño a la gente. La ansiedad, qué hacer con tu carrera, dudas honestas sobre la Biblia.
Entiendo, es el gancho.
Es el gancho para atraer a quien busca respuestas prácticas, no un seminario.
Ya, es como decir, primero te ayudo con el dolor de cabeza y luego, si quieres, hablamos de nutrición a largo plazo.
Justo así.
Y parece que esa nutrición a largo plazo es el verdadero núcleo del proyecto. El dossier habla de una jornada progresiva estructurada en 6 fases.
Exacto.
No es un buffet donde cada quien agarra lo que quiere. O sea, es un camino con un principio y un fin.
Es su columna vertebral. Y es una apuesta audaz, porque al crear un camino tan guiado, se arriesgan a que algunos lo sientan restrictivo.
Casi como una escuela, ¿no?
Justo. Y la pregunta es si la claridad que te da este mapa compensa la posible falta de libertad para explorar al azar. Las primeras 2 fases, por ejemplo, son la cimentación de todo.
A ver.
La fase 1, los fundamentos, busca, y cito, restaurar la identidad y la capacidad de escucha.
Me intriga esa idea de restaurar la identidad. Menciona un punto sobre el cambio de mentalidad de esclavo a hijo. Suena muy conceptual, casi poético. ¿Cómo se aterriza eso?
Lo que se infiere es que es un trabajo psicológico y espiritual muy profundo.
Ajá.
Pasar de una mentalidad de esclavo es dejar de vivir bajo la tiranía del tengo que. Tengo que ser perfecta, tengo que cumplir expectativas, tengo que ganarme el afecto. Es una vida basada en el miedo.
Ya, en el rendimiento.
En el rendimiento. La mentalidad de hijo, en cambio, se basa en la aceptación, en la pertenencia. Es el soy antes del hago.
Claro.
Y el dossier sugiere que sin este cambio de chip, lo demás es como construir sobre arena. Por eso, en esta fase también hablan de técnicas espirituales para sintonizar la voz divina.
Ok, una vez que se establece esa base de identidad, ¿qué sigue? Porque una cosa es sentirse bien en un retiro y otra muy distinta es enfrentar el tráfico de lunes.
Justo ahí es a donde van. La fase 2 se llama vida real. Y usan una frase genial para describirla.
¿Cuál?
Dicen que es el punto donde la teología se topa con la cruda realidad del lunes por la mañana.
¡Wow! ¡Qué buena frase! Aquí es donde se pone práctico, entonces.
Aquí es donde la cosa se pone práctica. El enfoque ya no es solo la identidad, sino cómo esa nueva identidad te ayuda a manejar los dolores emocionales.
Ok.
Hablan de dar herramientas para procesar el perdón, para navegar el duelo, para combatir la ansiedad. Y tienen un concepto que me parece central. Segunda feira sagrada.
O como diríamos aquí, lunes sagrado.
Lunes sagrado.
Me gusta. Porque ataca de frente esa esquizofrenia de la fe moderna, ¿no? La división total entre lo que pasa el domingo y lo que pasa el resto de la semana en la oficina.
Precisamente. La idea de un lunes sagrado es dinamitar esa pared. Propone que el trabajo, la rutina, las juntas, todo puede tener un sentido trascendente.
Que no es algo que tienes que soportar mientras esperas al próximo domingo.
Exacto. Es el campo de juego principal. Muchos proyectos espirituales se enfocan en la vida interna, pero pocos atreven a meterse de lleno en la oficina.
Cierto. Entiendo la base. Restaurar identidad, manejar emociones. Es un fundamento sólido, pero muchos programas se quedan ahí, ¿sabes? En la autoayuda con un barniz espiritual.
Sí, totalmente.
Me pregunto si este proyecto se atreve a ir más allá, algo más denso.
Es como si hubieras leído la siguiente página del dossier. Ese es exactamente el salto que dan. Y parece un brinco enorme pasar de lidiar con la ansiedad del lunes a lo que proponen en la fase 3.
¿Qué es?
Estudios bíblicos profundos. Y no son los estudios dominicales típicos, ¿eh? El primer volumen se titula La fiera en la puerta, el caso de Caín.
Vaya, no eligieron un personaje fácil. Caín es el envidia, el resentimiento, el fratricidio.
Es de lo más oscuro que hay en la Biblia.
Sí. ¿Por qué empezar por ahí?
Esa es la clave. No lo usan para dar una lección de historia, sino como un estudio de caso sobre la naturaleza humana. El enfoque, según el documento, está en el dominio propio.
Ajá.
En cómo gestionar la envidia, en las heridas de la paternidad. Es usar una historia antigua como un espejo para que la persona confronte sus propias fieras internas.
¡Qué fuerte! Es una forma de decir, ya que te sientes mejor, ahora vamos a ver las sombras que todos llevamos dentro.
Es una jugada valiente, sin duda.
Y después de esa introspección tan profunda, el viaje vuelve a mirar hacia afuera. La fase 4 se llama Vocaciones. Es una continuación del Lunes Sagrado.
Es la versión 2.0. Si el Lunes Sagrado era sobre encontrar sentido en tu rutina actual, Vocaciones es una especie de consultoría de vida.
¿Para qué?
Para alinear tu carrera con un propósito más profundo. Y aquí hacen una aclaración que me parece fundamental. Dicen, no se trata de trabajar para la iglesia, sino de ser iglesia en el trabajo.
O sea, la meta no es que todos se vuelvan pastores.
Para nada. Sino que un arquitecto, una programadora, un contador, vean su profesión como una plataforma de servicio.
Eso rompe con la idea de que lo espiritual es solo para unos pocos elegidos. Pero ¿no podría generar también una presión enorme?
Absolutamente.
La idea de que tu trabajo no es solo tu trabajo, sino tu llamado divino. ¡Híjole!
El riesgo de convertir la profesión en un estrés existencial es real. Y el dossier no explora ese contrapunto. Asume que el resultado siempre será positivo.
Entiendo.
Y esa lógica de empoderamiento continúa en la fase 5. Mentoría. El objetivo aquí es formar líderes. Usan la famosa analogía de no dar el pez,
sino enseñar a pescar.
Exacto.
¿Y qué significa enseñar a pescar en este contexto?
Significa darles herramientas de interpretación y comunicación. Mencionan dos términos técnicos, hermenéutica y homilética.
A ver, en español.
La hermenéutica es el arte de interpretar un texto correctamente. La homilética es el arte de comunicar esa interpretación de manera clara y efectiva.
Ok, te enseñan a entender el mensaje y luego a no destrozarlo cuando lo explicas.
Justo. Es pasar de ser un consumidor de contenido a ser un productor.
Y eso nos lleva a la última parada del viaje, la fase 6, apologética, que el documento describe como el blindaje intelectual de la fe.
Suena a la defensa de tesis de todo el programa.
Totalmente.
Y lo es, en cierto modo. La apologética es la defensa racional de las creencias. Y aquí el enfoque es usar lo que llaman evidencias externas para argumentar la validez de las escrituras.
¿Cómo qué?
Mencionan tres pilares. Ciencia, con argumentos de diseño inteligente, historia, usando la arqueología, y la coherencia moral y filosófica de los textos.
Aquí tengo que hacer de abogada del diablo.
Adelante.
La idea de usar ciencia o arqueología para probar la fe es muy controversial. ¿No se corre el riesgo de construir una fe que depende de que se encuentre la próxima vasija antigua?
Es el debate eterno dentro de la propia apologética. Y tienes razón, el dossier lo presenta de forma muy asertiva, como si fuera un caso cerrado. No explora la posibilidad de que la fe, por definición, requiera algo más allá de la prueba empírica. Sin embargo, el propósito que declaran es doble.
¿Cuál?
Darle seguridad al creyente y ofrecer un puente de diálogo con el escéptico que exige respuestas racionales. Cierra el círculo, desde la identidad personal hasta la defensa pública.
Este viaje de 6 fases está increíblemente detallado. Pero el dossier va más allá y habla de un roadmap de futuro, de herramientas que quieren construir.
Ajá.
Y aquí hay una idea que neta me explotó la cabeza. Una app llamada Hearing Him que describen como una navaja suiza espiritual.
O canivete suizo espiritual, como dice el original en portugués. La metáfora es muy poderosa. La idea de tener múltiples herramientas para diferentes situaciones en el bolsillo, disponibles 24/7.
Exacto. Pero me llama la atención lo concretas que son las funciones que planean. No son ideas vagas.
¿Cierto?
Hablan de un botón SOS para crisis de ansiedad. Eso suena casi demasiado bueno para ser verdad. El dossier detalla cómo funcionaría.
No entra en el detalle técnico, pero sí plantea una pregunta fascinante sobre la intersección de la tecnología y la espiritualidad. ¿Puede una notificación push realmente calmar un ataque de pánico?
Pues...
quizás no, pero podría ser el primer paso para interrumpir una espiral de pensamientos negativos. También mencionan un grabador de insights espirituales.
Ah, eso es útil. ¿Cuántas veces se te ocurre una idea brillante y a los 5 minutos se te va?
Justo. Y, conectando con la última fase, una base de datos de apologética de bolsillo para tener respuestas a mano. Es una visión de la fe como algo práctico y on demand.
Y justo cuando piensas que todo es super high tech, proponen la segunda herramienta del futuro, un journal físico.
Un diario de papel.
Sí, a primera vista parece un retroceso, ¿no?
Podría parecerlo, pero creo que revela una estrategia dual muy inteligente. El propósito de este diario no es solo escribir lo que se te ocurra.
Ah, no.
El documento especifica que son páginas guiadas para materializar la sintonía diaria en papel. Honestamente, a mí la idea de una página en blanco me aterra.
Sí, la presión.
El que sean páginas guiadas le quita muchísima presión. Es como tener un entrenador personal para tus pensamientos.
O sea, del mundo digital e inmediato de la app.
Ajá.
Al mundo físico, lento y reflexivo del papel.
Justo. Tienes la app para la emergencia, para la inmediatez, para el botón SOS. Y tienes el diario para construir el hábito, la disciplina, la reflexión profunda.
Uno es reactivo, el otro es proactivo.
Exactamente. Uno es para las crisis, el otro es para prevenirlas. Al ofrecer ambas soluciones, una digital y otra analógica, cubren un espectro muy amplio de necesidades.
Entonces, si damos un paso atrás y vemos el cuadro completo, ¿qué es Hearing Him? Después de analizarlo, me queda claro que no es una colección de sermones o artículos.
Para nada.
Es un sistema, un proceso diseñado de principio a fin para llevar a una persona de un punto A a un punto Z.
¿Sí?
De sentirse perdida y abrumada a ser una líder con argumentos para defender su postura.
Y el propio documento, casi como una nota al pie, revela la estrategia detrás de todo esto. Mencionan dos pilares. Accesibilidad y completitud.
Ok.
La accesibilidad está en esa puerta de entrada tan amplia de la que hablamos. El blog de primeros auxilios, el contenido en varios idiomas. No es un club exclusivo.
Es la parte de arriba del embudo, por usar un término de marketing.
Exactamente. Y la completitud es la parte de abajo. El sistema está diseñado para satisfacer tanto al lector casual, que solo busca un consejo rápido para la ansiedad,
ajá,
como al estudioso profundo que quiere llegar hasta la fase 6 de apologética. Han creado un camino con múltiples salidas, pero también con una profundidad considerable para quien decida recorrerlo entero.
No es algo que haya surgido por accidente.
Para nada. Es una arquitectura de experiencia de usuario muy consciente y deliberada.
Lo cual nos deja con una última idea para darle vueltas.
Así es. Este ecosistema propone una ruta muy estructurada para sintonizar, como ellos dicen, una frecuencia espiritual. Y esto inevitablemente nos lleva a una pregunta más amplia, ¿no?
Sí.
Que va más allá de este proyecto. En una era de algoritmos que personalizan todo lo que consumimos, ¿qué implica realmente cultivar una frecuencia interna para la escucha? Sea espiritual o de cualquier otra índola.
Claro. Y sobre todo un sistema tan definido y guiado como este, que te dice qué paso dar a continuación, fomenta una genuina capacidad de introspección, o sin querer la podría estar moldeando hasta el punto de limitarla.